Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Pero estamos en vivo, lunes 6 de junio del 2022, 11:01 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero estamos en todo el mundo de habla hispana a través de www.mantrafm.com.ar, Mantra FM en la aplicación de todos los celulares. Y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch y por supuesto el canal de YouTube de Mantra FM. Psicología de alto desempeño, estado de flow y productividad. Qué bien nos vendría a los argentinos que tenemos, siempre vivimos de crisis en crisis económica, estamos en este momento con 60% de pobreza, 100% de inflación estimada para el año, después de la pandemia todas las empresas reestructurándose, y cómo hacer, cómo tener un estado de concentración y de mente para poder proyectar lo que viene cuando no sabemos muy bien lo que viene, pero tenemos que ser pesimistas por un lado y ser objetivos por otro y ver dónde está nuestra oportunidad. El estado de flow es realmente lo que nos puede salvar y nos puede abrir la mente y que podamos rendir mucho más con nuestra energía. ¿Cómo hacemos para administrar nuestra energía cuando tenemos tantos problemas a cada paso? Vamos a hablar entonces con Rodrigo Lor. Él nos va a explicar en qué consiste el estado de flow. Y seguramente nos va a contar su historia, que tiene mucho que ver con lo que él está haciendo en estos momentos para obtener un alto rendimiento en el desempeño de lo que hagas. Bienvenido, Rodrigo, a Cambio de Vida. ¿Cómo estás?
Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá con ustedes.
Bueno, contá un poquito tu historia, que tiene mucho que ver con lo que estás haciendo ahora, ¿no?
Claro, pues mira, un poco la historia de por qué me dedico a esto es, yo desde niño, yo nunca era, fui bueno en la escuela en algún momento, ¿no? Yo pasé mucho tiempo con déficit de atención dispersa, tuve muchos retos de depresión cuando era niño, y conforme fui creciendo, yo crecí corrido de una y otra escuela, y yo siempre sentí que no estaba muy motivado, ¿no? Que me costaba trabajo enfocarme, que no era bueno para la escuela. Pero por ahí como los 15, 16 años, yo empiezo a leer libros de psicología. Y hay algo que empieza a pasar en mí, que de repente de haber sido alguien que no le gustaba estudiar, que no le gustaba, totalmente desmotivado, de repente empecé a tragar libros como loco, me empecé a obsesionar, acabé estudiando en alguna de las mejores universidades del mundo, me salgo de la universidad, empiezo, eventualmente creo mi primera compañía, nos empieza a ir muy bien, y eventualmente me clavé trabajando tanto, y empecé a trabajar tantas horas que, bueno, eso a largo plazo, al principio fue muy bueno, tanta motivación, pero luego esa misma motivación hizo que trabajara tantas horas, me metía tanta presión, me metía tanta autoexigencia, que terminara quemándome completamente. Para los que no conocen el concepto de quemarte o de burnout, es cuando el nivel de presión y de estrés que estás manejando en el trabajo hace que empieces a tener falta de pasión por lo que solía apasionarte, estés irritable, tengas mala toma de decisiones debido a pérdida de inteligencia emocional. Todo esto llevó a que tuviera muchas fricciones con mi ex socio, le termino vendiendo la parte de la empresa y ahí empiezo a replantear muchas cosas de toda mi vida. Y lo que me di cuenta es que yo había tenido toda mi vida, y a lo mejor en la audiencia, no sé si les pasa, que de repente yo tenía unos picos de energía y de motivación brutales, donde estaba imparable, y de repente me venían unos bajones enormes. Y yo nunca había sido alguien... la gente me decía que era muy disciplinado, ¿no? Me veían estudiando, trabajando, haciendo ejercicio, pero yo nunca he sido alguien disciplinado. Y la verdad es que empecé a ver qué es lo que estaba pasando conmigo. Y algo que yo conocí, que cuando lo entendí la primera vez, pude ver mi vida a través de estos lentes, era lo que era el estado de flow. En un evento de psicología estuve con Mihaly Csikszentmihalyi, que fue el psicólogo que lo descubrió. Y cuando estaba escribiendo lo que era, pude entender ¿por qué tiene estos picos de motivación y de enfoque y de productividad tan altos en algunas etapas y luego tiene estos bajones? Y bueno, definiendo lo que es el estado de flow, es un estado óptimo de conciencia donde nos sentimos y nos desempeñamos mejor que nunca. Si la gente aquí en la audiencia vio esta película de Gambito de Dama, o vieron, bueno, la serie, o vieron la película de Limitless o Sin Límites, o recientemente la película de Soul, son películas que hablan sobre ese tema, y son estos momentos de inmersión profunda, donde estamos tan concentrados, tan involucrados en lo que estamos haciendo, que parece que nada más importa. El ego se desvanece, el tiempo o se detiene y unos cuantos segundos se sienten como horas, si lo ves todo en cámara lenta, o de repente 5 horas se sintieron como 5 minutos. Te fundes con la experiencia y hay una sensación de que, aunque estás empujando tus habilidades al máximo, hay una sensación de que no estaba costando trabajo. El techo se puede caer.
Si no, también tiene que ver con que cuando estás haciendo lo que realmente te gusta, ¿no? Porque nos pasa a mucha gente, nos ha pasado. Yo gran parte de mi vida estuve en un trabajo que me daba una buena remuneración, pero no me satisfacía profesionalmente del todo, y entonces eso hace que no estés tan arriba, digamos, para fluir con la energía. Tiene que ver el hecho de hacer lo que amás y digamos, estar conforme con lo que estás haciendo, esto.
Tiene que ver, pero no es completamente necesario. ¿A qué me refiero con esto, Alberto? Es un poco como, seguramente has escuchado esta pregunta, ¿no? Oye, aprende a amar, haz lo que amas, o aprende a amar lo que haces, ¿no? ¿Cuál de las dos? Y yo creo que tú puedes encontrar cuáles son las actividades que ya naturalmente te traen más flow, que van a ser las que más te gustan, ¿no? Porque normalmente cuando estamos en este estado, esta sensación de usar tus habilidades al máximo y sentir que no cuesta trabajo, nos apasiona, o sea, estamos completamente inmersos, nos jala. Pero también tú te puedes entrenar, y es parte de lo que hacemos en nuestra academia, a que tú puedes entrenarte para entrar en flow haciendo cualquier cosa. Cuando tú entiendes cuáles son las características de este estado y aprendes a entrar en este estado a tu disposición, porque mucha gente lo ha sentido alguna vez haciendo algún deporte, en música, en los deportes y en el arte se da más seguido, pero a lo mejor en tu trabajo, en esa cosa donde te fundes con la experiencia y te pierdes completamente, tienes toda la razón. Si algo te gusta, va a ser más fácil que entres en flow, pero no necesariamente. Por ejemplo, yo le platico mucho a mis alumnos que los últimos días de mes son los días que yo veo las finanzas de la empresa, veo toda la parte administrativa, y si te soy honesto, no me gusta, no lo soporto, ¿no? Es el día que digo, ahí viene esta actividad. Pero lo que hago es empezar a preparar, empezar a hacer todo lo que necesito para poder entrar en flow, y a los 10, 15 minutos que estoy ahí, estoy completamente inmerso y me estoy divirtiendo, ¿no? O sea, antes de empezar a hacerlo, supongo como aventarte la abuelada, ¿no? O aventarte a la alberca. Antes no quiero, es algo que estoy procrastinando, que no quiero hacer, pero una vez que me pongo a hacerlo y he usado estos detonadores de flow, resulta que es algo que ya estoy disfrutando, ¿no? Ya siento como un sentimiento de logro de ya voy avanzando, ya avanza acá. Y entonces se vuelve esta pregunta, Alberto. Sí hay actividades. Hay como dos partes, ¿no? Una, buscar qué son las cosas que me traen más este estado de flow, porque aparte para beneficios de salud mental y muchas otras cosas que ahorita platicaremos, es muy bueno tener estos estados. Pero también tú lo sabes, cuando estás emprendiendo, cuando tienes proyectos grandes, no siempre podemos hacer lo que nos gusta. Entonces se vuelve igual de importante que yo aprenda a tener flow en estas actividades, por todos los beneficios que puede tener. No solo voy a disfrutar más y voy a tener más productividad, más creatividad, sino que aparte voy a poder empujarme más sin quemarme, ¿no? Sin desgastarme tanto. Entonces, es un poco las dos. Aprender a hacer lo que amo, encontrar el flow, pero también aprender a hackear el flow, aprender a entrar en flow haciendo esas cosas que no necesariamente son las que antes me gustaban, pero estoy adquiriendo la capacidad de amar lo que hago. ¿Tiene sentido lo que te digo?
Sí, perfecto. Sí.
Sí, totalmente. Y bueno, ¿no? Esto se vuelve muy importante porque hay una cosa que yo le llamo, Alberto, el six-pack de flow, ¿no? Que son, hay varias cosas que los estudios han demostrado que cuando estamos en este estado se disparan hasta el cielo. Pero en particular, 6 son las que la ciencia ha encontrado, que, por ejemplo, a nivel productividad, que ahorita que decías, oye, muchas veces cuando tenemos retos económicos o nuestros negocios o nuestro trabajo, ¿no? Y que estamos trabajando muchas horas, se vuelve muy importante. Y hay un estudio que se hizo de 10 años con ejecutivos en McKinsey, la consultora de negocio, que encontró que cuando los ejecutivos estaban trabajando en estado de flow, eran 500% más productivos, ¿no? Y si nos ponemos a pensar lo que este número significa, eso quiere decir que tú podrías ir a trabajar el lunes entrar en estado de flow y lograr lo que la persona promedio logra de lunes a viernes, ¿no? Ese mismo artículo suena muy bueno para ser verdad, pero ha sido, digo, es McKinsey, ha sido referenciado en Harvard Business Review. Hay otro estudio en Estados Unidos donde pusieron a los soldados a disparar y primero los metieron en estado de flow y encontraron que aprendían entre 2 y 4 veces más rápido. Entonces yo creo que se vuelve extremadamente relevante porque el mundo en que estamos entrando requiere que aprendamos. Por ejemplo, no lo estamos en esta industria, marketing digital, una nueva red social cada vez, estamos cambiando de industria, pero en donde sea que estés, el mundo va a cambiar cada vez más rápido, ¿no? Entonces la habilidad de aprender más rápido se vuelve clave en todo lo que hacemos. Hay otro estudio en Sydney, por ejemplo, que encontró que tu creatividad para solucionar problemas incrementa 490%. O sea que si has escuchado que una cabeza piensa mejor que una, dos cabezas piensan mejor que una, al parecer una cabeza en flow piensa mucho mejor que esas dos cabezas. Igual a nivel creatividad, Harvard también encontró que después de haber tenido un estado de flow fuerte, tienes 3 días de creatividad aumentada. Y también sabemos que es la fuente de motivación más grande que existe sobre la faz de la Tierra. Normalmente cuando estamos, la gente se lleva al límite para experimentar esto, ¿no? La gente que escala montañas, que se avienta paracaídas, o la gente que de repente quiere estar trabajando todo el día, es porque está teniendo este estado, ¿no? Que es prácticamente adictivo. Ahora, ¿cómo lo canalizas para tener una adicción positiva? Y al mismo tiempo, la ciencia ha encontrado que las personas más felices son las que tienen exposición a más estados de flow. De hecho, la razón por la que le llaman flow es porque cuando Mihaly Csikszentmihalyi, él estaba preguntándole a la gente, ¿cuándo es ese momento donde te sientes mejor que nunca y donde estás al máximo de tu capacidad, donde estás siendo tu mejor versión? Y la gente en todos los ámbitos, cocineros, deportistas, artistas, ejecutivos, empezaron a describir las características, pero eventualmente, cuando ellos describían cuándo estaban en su mejor versión, eventualmente decían algo así como, es que se sentía como que nada más estaba fluyendo. Y es así, es la razón por la que le pusieron eso, ¿no? Sabemos que a nivel felicidad hay dos cosas que pueden bajar tu nivel base de felicidad por siempre. Hay un concepto que se llama adaptación hedónica. Esto quiere decir que tú te vas a acostumbrar a todo, ¿no? Imagínate, Alberto, que yo voy hoy y le rompo la ventana a tu coche. Probablemente hoy vas a estar enojado, no me vas a quedar a hablar el resto de la vida. Y hoy vas a ser miserable, probablemente si dejas que la emoción se meta con tu día. Pero 6 meses después, 1 año después, te va a dar igual, va a ser irrelevante, te vas a recuperar. Y si hoy voy y te doy $100,000, hoy seguramente vas a estar extasiado. Pero 1 año después, te vas a acostumbrar y te vas a recuperar. Todos antes decíamos, el día que gane más voy a ser más feliz, el día que gane más, y de repente ya ganas esa cantidad y sigues queriendo más. Nos adaptamos a todo. Pero hay dos cosas que pueden afectar tu nivel base de felicidad permanentemente. Esa es la pérdida de un hijo y desempleo crónico. Y hay una sola cosa que puede subir tu nivel base de felicidad permanentemente. Y esa es exposición a más estados de flow. Entonces se vuelve extremadamente importante porque en una época donde estamos enfrentando pandemias, crisis, problemas de salud mental, donde igual ahorita podemos hablar de algunos de estos retos que estamos enfrentando, como estarnos quemando, como mucha gente que está experimentando un estado de languidez, que es como ver tu vida a través de una ventana gris, perder el entusiasmo. Los estudios han encontrado que uno de los principales predictores de bienestar psicológico es exposición a estos estados de flow. Se vuelve un poco como la manera en la que puedo tener más productividad, creatividad, aprender más rápido para salir adelante, pero al mismo tiempo se vuelve la manera en la que protejo mi salud mental y soy más feliz en el proceso de estar saliendo adelante. ¿Tiene sentido lo que te digo?
Total, claro que sí. Acá pasa mucho, digamos, esto que decías, el estado este de apatía, de no saber bien qué hacer, de sazón, de alguna manera. Los hijos de mis amigos están yéndose todos al exterior porque no ven acá posibilidades. Eso desarma a las familias, ¿viste? Mucho más de la cuenta, porque a veces es una alegría a veces que un hijo se pueda ir a estudiar, a capacitarse, pero ya irse definitivamente hace que hasta la gente que se queda acá se queda muy mal, porque, bueno, es como que tienen la familia partida, ¿no?
Claro. Sí, me imagino que, de hecho, ahorita que platicas de Argentina, tengo un muy buen amigo que está viviendo acá a unas cuadras de mi casa, que se vino a vivir acá. Y yo creo que, bueno, al final del día, lo que estamos emprendiendo en diferentes partes del mundo, de diferentes maneras, en algunos países con más intensidad que en otros. Pero yo lo que veo, Alberto, es que estamos emprendiendo un nivel de incertidumbre que no va a bajar. ¿No? O sea, la incertidumbre no va a bajar, el mundo está empezando a ir cada vez más rápido. Y creo que la pregunta se vuelve, muchas veces yo veo que en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, hablando, oye, ¿cuál es la mejor estrategia? cripto, emprender en línea, la siguiente oportunidad, ¿no? La siguiente estrategia. Y la verdad es que hay algo que yo veo. Y es que yo veo, Alberto, incluso en qué país me voy y todo. Hay gente que la está rompiendo en cualquier industria. Industria que tú veas, hay gente que la está rompiendo. Y en la industria que tú quieras voltear a ver, hay gente que está batallando. Y que dice, me esfuerzo, me sacrifico más que nadie, trabajo muchas horas, termino el día y siento que no avancé. Y por mucho que hago, por mucho que me esfuerzo, siento que no es suficiente. Y el red, ¿no? Y a ver, lo que está pasando es que no tiene que ver con la industria, en mi opinión, no tiene que ver con el país, porque a ver, en todos los países se encuentran retos, pero incluso cuando las cosas se mueven más rápido, hay más retos, hay más riesgo, pero también hay más oportunidades.
Claro, sí, sí.
Y entonces se vuelve, ¿cómo me convierto en alguien que puede tomar mejor las oportunidades? ¿Cómo me convierto en alguien que está apto para enfrentar la realidad que estamos enfrentando? Porque las estrategias de negocio van a cambiar cada vez, ¿no? La estrategia que el año pasado, ¿no? Las estrategias de marketing y digital que usamos en mi negocio, hoy se están volviendo irrelevantes porque Facebook se peleó con iPhone, con bloquearon la entrada del iPhone con Apple y los costos de Facebook subieron. Pero esto está pasando en esta industria. Pero hace poco vimos que lo que pasó en Bitcoin y en la pandemia vimos lo que pasó con toda la gente que tenía restaurantes. Y entonces estamos empezando a ver que nos estamos enfrentando a retos enormes, ¿no? Y entonces la pregunta no se vuelve cuál es la industria que es segura, porque ya vimos que ninguna es segura, ¿no? Y nadie está exento a que de repente te apaguen las luces.
Tienes que tener la capacidad de resolución rápida. Si ves que una cosa se está cayendo, ya deshacerla y ir por otra cosa, ¿no? Porque a veces está eso también, ¿no? Uno por ahí ve que la cosa viene en caída no se resigna a decir, bueno, esto se terminó y tengo que ir por otro lado también, ¿no?
Totalmente. Capacidad de resolución rápida. Y déjame decirte otra cosa. Poder disfrutar el proceso. Porque no está en nuestras manos hacer que pase mañana. A veces lo logramos, pero a veces no. Entonces dices, ¿vas a ser miserable de aquí a que lo logras? Entonces, tener una capacidad, ¿no? O sea, tener un estilo de vida alto desempeño, poder ejecutar mejor que nadie para maximizar tus posibilidades de poderte cambiar de industria, de poder crear un nuevo negocio, de poder salir adelante y al mismo tiempo poderlo disfrutar. Que digas, estoy llevando un ritmo que puedo aguantar por años. Porque a veces, Alberto, cuando viene la crisis, yo veo que la gente dice, ¿sabes qué? Me voy a sacrificar este año para volver a salir adelante, ¿no? Y voy a trabajar más duro que nadie. Y entonces se vuelve este sacrificio en el que digas, el día que llegue voy a volver a ser feliz. O el día que llegue a este punto voy a recuperar lo que tenía. Y entonces ahora voy a disfrutar. ¿Y qué pasa cuando eso no llega? Entonces, mucho de lo que trabajo con todos mis estudiantes es que diseñen una vida de la que no quieren escapar. ¿Cómo creas un estilo de vida del que ya no estás tratando de escapar? Estás yendo mucho más rápido porque estás teniendo más productividad, más desempeño y todo. Y al mismo tiempo lo estás disfrutando tanto que dices, sí, estoy moviendo más rápido hacia el futuro, hacia mis metas, pero no hay prisa porque has aprendido a disfrutar tanto lo que estás haciendo y has aprendido a organizar tu vida de cierta manera que te trae satisfacción, tienes buenas relaciones, estás completamente inmerso en lo que estás haciendo, que ya no tienes la misma prisa que tenías, ¿no? De necesito salir de esta situación, sino estás entendiendo que es un proceso que muchas veces cuando tenemos metas enormes no vas a llegar mañana, ¿no? A veces la gente se quema a la mitad del proceso y termina tirando la toalla porque se pone en un nivel de sobreexigencia que hace que se quemen y eso mata su productividad, hace que procrastinen más, que se distraigan más. Entonces se vuelve, ¿cómo diseñamos un estilo de trabajo, un estilo de vida en el que no estoy tratando de escapar? Estoy disfrutándolo más, estoy completamente inmerso en mis proyectos, en mis actividades, y como resultado de eso, empiezo a ir más rápido, empiezo a ganar más dinero, empiezo a crecer más mi negocio. Pero hay un concepto, Alberto, de lo que Michal Csikszentmihalyi le llamaba un estado autotélico, que quiere decir que es un fin por sí mismo, y es mucho lo que buscamos. ¿Cómo puedo hacer que amo tanto mi trabajo que lo haría gratis? Pero como lo amo tanto y lo disfruto tanto y entro en flow haciéndolo, lo hago tan bien que como resultado de que me apasiona, gano mucho dinero, tengo reconocimiento, mi negocio crece y todas estas cosas externas a mí vienen como un resultado de que disfruto tanto la experiencia interna. Amo tanto hacer ejercicio que lo hago o hacer el deporte que hagas, ¿no? Que lo hago simplemente porque me encanta hacer, inserta el deporte que a ti te gusta. Pero como resultado de eso, tengo buena salud, estoy en forma, me siento con energía todos los días. Y entonces vuelve un cambio en el que cómo disfruto tanto la experiencia que me lleva a desempeñarme de la mejor manera. Y todas esas cosas que estoy persiguiendo, ya no las estoy persiguiendo, ¿no? Estoy yendo hacia ellas, pero ya no se siente como, ay, el día que llegue voy a disfrutarlo, sino estoy disfrutando el camino hacia allá porque entiendo que no hay ningún lugar al cual llegar. Siempre vamos a querer más. ¿Te has sentido lo que te digo?
Claro, qué importante que es tener en claro lo que uno quiere, porque si vos le preguntás a mucha gente que está trabajando enloquecidamente, en lo que encontró, en lo que pudo hacer, ni se preguntan, ¿viste? Mientras van trabajando, a veces no llega un momento que por ahí a la larga, cuando ya pasó mucho tiempo, se preguntan, pero yo, ¿qué estoy haciendo? Que esto no me gusta, que no me termina de gustar. Encontrás que ya los chicos más jóvenes empiezan antes a, o sea, no van por hacer cualquier cosa, decir esto no me gusta, no lo hago. ¿Tienen más claro lo que quieren hacer las generaciones más jóvenes?
Yo no sé si lo tengan más claro, Alberto. La verdad es que a veces yo veo que no tiene que ver con generaciones, ¿no? O sea, como que a veces hablan que sí, esta generación. Tiene que ver con personas que lo tienen claro y con personas que no tienen claro, ¿no? No me gusta generalizar o este país.
Está.
Sino hay personas que han hecho el trabajo. No, por ejemplo, en nuestra academia tenemos personas de 20 años que están buscando en este nivel de claridad para ver hacia dónde van a llevar su carrera. Y tenemos personas de 70 años que están buscando, incluso diciendo, ¿sabes qué? Quiero crear un nuevo negocio, quiero diseñar este estilo de vida o emprender algo nuevo. La verdad es que yo no creo que haya edad para hacer esto, pero como tú dices, sí me hace todo el sentido. Hay algo que yo digo que es, tú puedes tener cualquier cosa que quieras en la vida, pero no puedes tener todo lo que quieras. ¿A qué me refiero con esto? Hay trade-offs, ¿no? O sea, hay intercambios que tenemos que hacer cuando tomamos decisiones. Y muchas veces la gente por una falta de trabajo profundo en lo que realmente quiere, por una falta de reflexión, lo que terminan haciendo es que intentan tenerlo todo y terminan sin tener nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes ser el mejor en todos los ámbitos de tu vida. No puedes emprender 27 negocios y lo que tienen, ¿no? Es que son adictos a la novedad. Empiezan un proyecto por acá, otro por acá, y van a la izquierda, a la derecha, van por 20 lados, terminan agotados, diciendo, me siento agotado, siento que trabajé demasiadas horas, que me esfuerzo mucho y no avanzo. Y es porque sus esfuerzos están siendo, ¿no? O sea, están dispersos.
Dilapidados, sí, están desaprovechados.
Es uno de los, ¿no? O sea, ese es uno de los principios más importantes para poder entrar en flow, ¿no? Que son metas claras, ¿no? ¿Y por qué? Porque normalmente, cuando yo estoy haciendo una cosa y empiezo a trabajar en algo, normalmente todas las cosas que nos hacen entrar en un enfoque profundo nos van a ayudar a entrar en ese estado de flow. Pero si cuando yo estoy trabajando finalmente en este proyecto, yo empiezo a pensar, ok, ahorita que también escribí este mail, voy a seguir en esta actividad, pero eso me hace pensar que ni siquiera sé si debería estar escribiendo este mail. Porque eso me lleva a pensar que ni siquiera sé si debería estar siguiendo este proyecto. Porque bueno, ni siquiera sé si quiero contratar a esta persona. Y no sé si me quiero dedicar a esto, ¿verdad? Ni siquiera sé si quiero seguir viviendo en este país. O sea, ese enredo mental que tenemos nos saca del momento presente, nos saca de poder estar ejecutando y nos hace que vivamos en la cabeza, perdiendo el tiempo, procrastinando, estar haciendo muchas cosas. Y lo que la gente muchas veces no entiende es que el alto desempeño no se trata de hacer más, sino hacer menos. Menos, pero mejor. Estamos viviendo en un mundo en el que nunca antes habíamos tenido tanto input, ¿no? O sea, tanto estímulo entrando a nosotros. Por redes sociales, YouTube, tantas cosas que tenemos que aprender. La gente está intoxicada, ¿no? De todo lo que tiene que aprender. Y a veces se trata de poder filtrar y cortar a través de todo el ruido que tenemos, que no va a parar, tenemos que adquirir esa habilidad. Es decir, ¿qué es lo más importante que poder estar haciendo en este momento? Y la verdad es que es un proceso, ¿no? No pasa la noche a la mañana, pero para mí la gente que aprende a tener este nivel de claridad son los que pueden, con menos esfuerzo, empezar a avanzar mucho más rápido.
Acá hay un comentario de un oyente, Gala, dice: sacrificio, lucha, sobreexigencia, tiene que ver con los patrones de la 3D. Me siento que eso ya es viejo, es la manera de vivir, esa manera de vivir quedó atrás. La pregunta de hoy creo es, ¿qué disfruto hacer en vez de hago lo que tengo que hacer?
Yo creo que hay un... Eso que mencionan es importante porque, a ver, hay un tema sobre el trabajo duro, ¿no? Y sobre la exigencia, que es una línea fina, ¿no? Para mí es entre esfuerzo y sacrificio. Porque parte de lo que le enseño a la gente es a que logren más con menos esfuerzo. Y luego la gente me dice, Ro, eso quiere decir que no hay que esforzarse. No, claro que hay, esforzarse. ¿No? O sea, Carol Dweck en la Universidad de Stanford ha estado estudiando el mindset de las personas y tiene una mentalidad de crecimiento, es decir, la creencia de que mis habilidades, mi inteligencia pueden ser desarrolladas a través del esfuerzo es extremadamente importante. Pero lo que les digo es, ¿quién es el tipo de persona que está dispuesta a recorrer el camino de rodillas si es necesario, aunque te sangren, pero lo suficientemente inteligente para no tener que hacerlo? ¿Y por qué esto es tan importante cuando hablamos de flow y volvemos a ver la ciencia? El estado de flow tiene 4 fases, tiene un ciclo. Y muchas veces cuando la gente me dice, oye, Ro, ¿cómo aprendo a entrar en flow? Ahí empiezo siempre por enseñarles qué es el ciclo de flow, ¿no? Porque muchas veces hay gente que quiere, hay 2 perfiles que quieren entrar más en estado de flow. Uno tiende a ser mucho como la comunidad espiritual, ¿no? Como la comunidad que quiere sentir ese sentimiento de flow y de conexión, de ser uno con el todo, más seguido. Y luego, muchas veces son estos overachievers, ¿no? Estos workaholics, intensos, adictos al trabajo. Normalmente, por diferentes razones, son los que más quieren este estado, pero curiosamente son los que más se sacan de este estado sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque hay un ciclo de flow que si no lo entendemos, nos sacamos de este estado. Entonces, la primera fase, antes de entrar en flow, hay una fase que es la fase, yo le llamo de esfuerzo y batalla, ¿no? En inglés dicen el struggle. Y es esta fase de energía de activación, que es como imagínate que vas a empezar a empujar un coche que no avanza. ¡Ay! Al principio hay que empujar. Este es el momento cuando te quieres sentar a trabajar y dices, oh, no quiero, ¿no? Este es el momento cuando sales a correr y sientes todo el cuerpo frío y te duele y cuesta trabajo. Entonces, normalmente la gente que quiere que todo se sienta bien todo el tiempo y solo queremos disfrutar y o sea, esta frase de si no se siente bien, entonces no está bien, nos saca de sentirnos mejor después, porque no sabemos que en la entrada hay una barrera. Si hay una barrera, donde vamos a tener que poner esfuerzo y empujar, ¿no? Ahora, eso es muy diferente al sacrificio. Porque de entrada estoy consciente que es una etapa que voy a atravesar, que va a ser incómoda. Aquí tu cuerpo se llena de cortisol y óxido nítrico, digo, de cortisol y norepinefrina. Y eso es lo que nos causa estrés. Ahora, la gente dice que el estrés no es malo. Pensar que el estrés es malo es malo. Hay un estudio que encontró que cuando pensamos que el estrés es malo, nos hace daño. Hicieron estudios incluso qué es lo que pasaba a nivel presión cardíaca. El estrés hace daño si tú crees que el estrés es malo y nada más te estás estresando y dando vueltas. Pero el estrés no es más que energía de activación. Entonces, el estrés al principio, este estrés que necesitamos para empezar una actividad, nos da la energía de activación necesaria. Y en la segunda fase, es la fase de soltar. Es cuando empiezas a correr o te avientas un paracaídas y al principio sientes este golpe de estrés y empiezas a respirar, a confiar en tu entrenamiento si estás en el paracaídas, ¿no? O empiezas, mientras estás corriendo, llega este momento en el que te empiezas a acostumbrar. O cuando estás trabajando, al principio estás abrumado, ya está todo en la cabeza solucionar un problema. Te subes a lo mojado, dices, me rindo. Te subes a dormir o sales a caminar y de repente, no sé si les ha pasado, que sienten a su mente que empieza a ir más rápido y más rápido y más rápido. Y dices, ya sé qué hacer. Bajas a tu escritorio y te pones a escribir y de repente puedes estar 4 o 5 horas escribiendo y dices, no sé qué es todo lo que acabo de escribir. Acabas el trabajo que normalmente haría en una semana. Porque lo que pasa es que la primera fase, que es extremadamente incómoda y poco placentera, te llenas de cortisol y de norepinefrina, ¿no? Que también se llama noradrenalina. Entonces, es incómodo. Después, fase 2, liberas óxido nítrico y pasamos de procesamiento consciente a procesamiento inconsciente. Tu mente inconsciente tiene una capacidad de procesamiento mucho más grande. Y después, ahora sí, fase 3, es estado de flow, ¿no? Confianza, creatividad, productividad, todos tus sentidos están amplificados. Y ahí es donde tengo este sentimiento que me estoy esforzando y no me está costando trabajo. No lo que los surfistas llaman uno con la ola, los deportistas eran uno con el balón, uno con la otra persona, uno con Dios, uno con la naturaleza, uno con donde sea que esté poniendo mi atención. Y después hay una última fase, después del estado de flow, que es la fase de recuperación. Cuando la gente me dice, Rob, ¿podemos vivir en estado de flow? Lamentablemente no. Es extremadamente costoso para tu cuerpo acceder a estados de flow por los neuroquímicos que están presentes, que son los mismos, que tiene tantos beneficios, pero es muy costoso. Es un estado de alto rendimiento, donde estás empujando la máquina a todo.
¿Y cuánto puede durar ese estado de flow?
Depende, Alberto, mucho de la actividad. También, no, normalmente, de la actividad, de la intensidad del estado de flow. Y también depende obviamente depende de esa intensidad, muchas veces ese tamaño va a ser la necesidad de recuperación, ¿no? Claro, hay microflow, que todo el mundo ha experimentado un microflow cuando a lo mejor vas manejando y no te das cuenta cómo llegaste al lugar, ¿no? Que de repente dices, o hasta te vas a otro lugar en piloto automático. Si te pones a pensar, manejar es algo que requiere muchas habilidades, que estás yendo a una velocidad a la que te podrías matar y lo hiciste completamente inconsciente. Y luego está macroflow, está a lo mejor haber corrido un Ironman, ¿no? O sea, si terminaste un maratón y de repente te desconectaste y sentiste que podías correr por horas y dices, ese día no sé qué me pasó, pero ese día corría más rápido que nunca, no me cansé, aguanté el ritmo, no dolía nada y sentí que cuando terminé podía seguir corriendo. Entonces, hay niveles de intensidad en el estado de flow, a lo mejor puede ser el mejor de tu vida, la mejor conferencia que has dado. Depende mucho, ¿no? De qué tan intenso haya sido y por cuánto tiempo haya estado en estado de flow. Pero incluso, aunque podría, dependiendo cuál es tu objetivo, no ser recomendable porque no es sostenible, pero, por ejemplo, en nuestra academia tenemos gente que de repente puede aguantar estado de flow 6, 7, 8 horas trabajando y al otro día les da lo que llamamos una cruda de productividad o una cruda de flow. Al otro día están un poquito como un zombie, ¿no? O sea, que la verdad es que si tuviste 6 horas de flow,
claro,
siendo más productivo.
O sea, trabajaste por más de 2 o 3 días, sí.
Yo pago totalmente el impuesto el otro día de estar como zombie y hago actividades más tranquilas. Cuando puedo entrar en ese nivel de flow, pues la verdad es que voy a terminar el trabajo de...
Y también respetar mucho este tiempo de, digamos, como de descanso, ¿no? De recuperación que vos decías, ¿no? Es decir, no saltear eso porque, digamos, uno no puede estar todo el tiempo de corrido así en un nivel tan elevado, ¿no?
Hay una regla que creo que le quiero dar a tu audiencia que creo le puede servir mucho, que trabajamos en nuestro programa, que se vuelve la clave para no quemarte. Es nunca trabajes más en un día de lo que te puedes recuperar para el día siguiente. Ahora, a veces vamos a romper esa regla, porque vamos a ser realistas. A veces viene un proyecto grande, a veces estás a mitad de un lanzamiento y no la rompes. Entonces, pasamos a la siguiente regla. Nunca trabajes más en una semana de lo que te puedes recuperar en el fin de semana para la semana siguiente. Y si la llegas a romper, nunca trabajes más en un mes de lo que te vas a poder recuperar para el mes siguiente. No, pero cáchalo. O sea, a veces la vida... A veces yo empujo el flow más de lo normal. Y también parte de lo que... Depende de tu trabajo... Hay muchas rutinas de productividad que te enseñan a tener el mismo día todos los días. Pero la verdad es que eso no es realista. No todas las personas son tan estructuradas. Y hay gente que trata de seguir estas metodologías de una agenda extremadamente fija, donde dice, a las 5 de la mañana voy a hacer esto, a las 6 esto, a las 7 esto, a las 8 esto. Lo intentan y la verdad es que se siente como un robot que vivía en una cadena militarizada. Y dicen, la verdad es que no, o sea, no seguí lo que dije que iba a hacer. Y la verdad es que hay perfiles de personalidad que les funciona más organizar su nivel de energía alrededor de su horario, pero hay otros perfiles, por ejemplo el mío, a mí me funciona más organizar mi horario y mis actividades alrededor de mis niveles de energía. Y entonces hay veces que si de repente un día me paso más horas trabajando, no pasa nada, al otro día trabajo mucho menos, o 2, 3 días intensos y luego digo, ya, ¿no? O sea, me voy a dar 2 días, aunque sea la mitad de la semana me los doy. Entonces, dependiendo de qué perfil de personalidad tengas, hay 2 maneras principales en las que puedes organizar tu semana, pero normalmente también quieres ser muy sensible a eso, ¿no? Hay mucha gente que batalla con temas de productividad porque ponen tanta estructura que terminan quitándole el disfrute a su día. Y al momento de quitarle tanto disfrute, es la razón por la que se distraen, procrastinan, y eso mata su productividad, ¿no? Que es contraintuitivo. Entonces, claro, tiene mucho que ver con aprender a conocerme y si el esfuerzo va a ser necesario, pero al mismo tiempo no va a ser tanto. No es lo mismo esfuerzo que sacrificio, ¿no? No es lo mismo, cuando estás en flow, sí te estás esforzando, sí está costando trabajo al principio, pero después se vuelve a ahorrar, porque se vuelve como esfuerzo sin esfuerzo o esfuerzo sin sacrificio. Sí estoy esforzándome, sí me estoy empujando al máximo, pero hay un sentimiento de que no está costando trabajo. Y para mí la respuesta sí es esfuerzo y es flow o es sacrificio, está en la neurociencia. Cuando estás en flow, los neuroquímicos que están presentes, dopamina, norepinefrina, adrenalina, serotonina, oxitocina y endorfinas. Este cóctel de neuroquímicos es lo que hace que te sientas mejor que nunca y te desempeñes mejor que nunca, ¿no? Es como si te tomaras una pastilla para el déficit de atención dispersa y un antidepresivo y unos hongos alucinógenos y un Prozac, un Ritalin y aparte un inhibidor del dolor y aparte estuvieras enamorado y teniendo un orgasmo, básicamente, ¿no? Entonces, es este cóctel de neuroquímicos, o sea, no podrías tomarte una pastilla para poder igualar lo que sientes en flow. O sea, aunque te estés empujando, imagínate, tu maquinaria está bien aceitada. Puedes empujar la máquina a todo lo que da, pero está bien lubricada, no le va a pasar nada. Ahora, cuando tú estás llevándote al límite, pero se está sintiendo como sacrificio, normalmente estás atorado en la fase de esfuerzo y batalla. Y lo que está en tu cuerpo es puro cortisol y pura norepinefrina, pura noradrenalina. Y entonces lo que estás sintiendo es puro estrés. O sea, es estrés, pero te quedas atorado en el estrés. No pasas de estrés al flow. El estrés no se vuelve la energía de activación que te ayuda a fluir, sino que te atoras en puro estrés. Y si tu maquinaria está operando en puro estrés, es como un motor que le falta aceite y lo estás empujando y ya ves que está empezando a echar humo y tú lo sigues empujando, empujando, empujando. El motor va a tronar, ¿no? Entonces, si queremos pensar en esto, es tu biología interna. No quiere decir que no hay que esforzarse, no quiere decir que hay que pisarle el acelerador al motor. Quiere decir que quieres saber si el motor, cuando le estás pisando el acelerador, estás eficientando al máximo para que el motor pueda ir a toda velocidad, pero no se queme, o traes un motor que viene echando humo, que eres tú, sintiendo que es puro sacrificio, todo te cuesta trabajo, la razón por la que tomas acciones, porque sientes culpa, porque constantemente sientes que necesitas mucha disciplina, mucha fuerza de voluntad. Si se siente así todo el tiempo como un sacrificio, es un poco como con este motor que está echando humo. ¿Tiene sentido, no?
Claro. Bueno, ¿y cómo se logra todo esto, no? Porque habrá que hacer unas cuantas cosas para claro, poder lograrlo.
Obviamente, como todo, no veo que tu audiencia está muy metida en temas como meditación, espiritualidad y todo. Entonces, así como tú puedes entrar en un estado de mindfulness cuando aprendes a meditar, el estado de flow igualmente se entrena, ¿no? Y tiene que ver con aprender yo a entrar en el estado, pero también tiene que ver, si quieres entrar en flow haciendo cosas como deportes o arte, ahí es más fácil porque son actividades que ya naturalmente tienen algo que llamamos detonadores de flow, como construidos en la actividad. Pero cuando queremos aprender a entrar en flow en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento, se vuelve un poco más complejo y requiere más entrenamiento.
Acá tenemos, digamos, además de los oyentes del programa, tenemos a todos los terapeutas holísticos que en muchos casos se enfrentan un desafío en estos momentos de tener que convertirse en emprendedores digitales, paquetizar sus servicios y todo lo demás, y a todos ellos les vendría muy bien este tema, por eso enfocarlo por ahí, digamos.
Es más, poniendo el ejemplo de los terapeutas, ¿no? Lo primero que tenemos que entender, antes que nada, son los cuatro pasos del ciclo de flow que ya hablamos, ¿no? Esfuerzo y batalla, soltar, flow, recuperación. Si no te recuperas, no vas a poder entrar en flow otra vez y te vas a quemar. Ahora, cuando yo entiendo esto, entiendo que la manera en la que yo paso a estar atorado en la fase de esfuerzo y batalla, donde se siente como mucho sacrificio, donde siento culpa, procrastino, me distraigo fácilmente, a poder entrar en flow y sentir que me empujo al máximo y no cuesta trabajo, lo que hay es algo que llamamos detonadores de flow. Okay, entonces, la ciencia ha encontrado más de 20 detonadores, pero quiero hablar de los más básicos, ¿no? Y de los que, o sea, si no tienes esto, no tenemos nada. El primero es enfoque profundo. De hecho, todos los detonadores lo que siguen es el enfoque profundo. Nos ayuda a entrar en enfoque profundo. Entonces, estar completamente inmerso. Cuando lo vemos, es muy básico, ¿no? Pero cuando lo vemos en estar trabajando, cosas como no tener a alguien que te esté distrayendo, tener el celular en modo avión o quitar distractores, eso puede ayudar desde la manera también en la que organizamos nuestra semana. Por ejemplo, otro detonador es el riesgo. Por eso la gente que se avienta un paracaídas entra en flow. Tú no puedes venir aventando el cielo y venir distraído. Tú no puedes ir manejando 200 kilómetros por hora y venir distraído. Entonces, el riesgo te obliga a poner atención. Entonces, el primero es de enfoque profundo. El segundo detonador son metas claras. Y a veces la gente piensa que tener metas claras es igual a tener metas. Siempre la gente dice, sí, metas claras y lo dan por hecho. Y para mí es uno muy importante que la gente casi nunca tiene metas claras. Una vez estaba hablando con el fundador de una empresa de tecnología que era mi cliente. Y me dijo, Rodrigo, y a lo mejor esto va a conectar mucho con tu audiencia, que tienen que hacer páginas de internet y lanzar su mensaje, o a lo mejor hablar enfrente de la cámara y transmitir un mensaje, ¿no? Que a lo mejor no era lo mismo que hacían cuando estaban dando su práctica.
No, claro, personalmente.
Se vuelve diferente. Y entonces, en estas metas claras, él me decía, Ro, llevo 2 semanas procrastinando el hacer la página de internet. O sea, mi equipo hizo todo, pero quieren que yo escriba una parte. Llevo 2 semanas procrastinando, ¿no? O sea, empiezo a hablar con él y le dije, vimos los detonadores de flow y le dije, a ver, metas claras. Me dijo, la meta está clara, escribir. Y dije, es una meta, no es una meta clara, es una meta ambigua. Me dijo, no, tengo que escribir la página de la homepage. Es una meta clara, ¿no? No, esa es una meta extremadamente ambigua. Dije, ¿a quién va dirigida? ¿Cuál es la intención? ¿Para qué la quiere escribir? ¿Quién va a visitar esta página? Porque ¿qué es lo que pasa, Alberto? Cuando él se sentaba a escribir, él empezaba a escribir y decía, no, estoy siendo demasiado técnico. Entonces hablaba más amigable, no, estoy siendo demasiado básico. Y después decía, ay, ya me alargué mucho, no, esto ya está mal. O sea, esas dudas que no tenía claras, no lo dejaban ejecutar. Entonces, él estaba con ese enredo mental. Nos sentamos y definimos quién es el cliente ideal, cuál es la intención de que vaya en la página, qué es lo que quieres transmitir. Contestamos, aclaramos esas metas. Y entonces se sentó y dijo, Ro, me senté Luis en media en 20 minutos, lo que ya 2 semanas sin poder hacer. Después, el siguiente detonador, no es el de metas claras, es el de feedback inmediato. Esta es la razón por la que cuando pusieron el botón de like en Facebook, todo el mundo se empezó a volver adicto, porque me da este shot de dopamina, ¿no? Entonces, actividades como los deportes tienen feedback inmediato. Una de las actividades que personas que más entran en flow son los cirujanos. ¿Por qué? Porque, o sea, están cosiendo y cada cosida tiene un feedback inmediato. Pero justamente los terapeutas no siempre tienen feedback inmediato, los coaches. Tú vas, das una sesión y no te enteras si funcionó hasta semanas después, años claro. después. Sí, ¿cómo sí. lo estoy haciendo bien? Nada más estoy siguiendo mi intuición, pero no tengo una manera clara de saber que lo estoy haciendo bien. Por ejemplo, el modelo de ICF, ¿no? De International Coaching Federation de Coaching. Sé que en ese modelo te hacen preguntar al principio de la sesión. Al final de esta sesión, ¿cómo sabrías que la sesión sirvió? Y eso es un poquito tratando de estimular esa.
Una aproximación, claro.
Pero al final, pues tampoco es una manera de medir la sesión medio muy así, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Que es lo más a lo que podemos aspirar, obviamente. Pero, por ejemplo, esta es la razón que si tu audiencia, todos los que están tratando de pasar, oye, yo hacía terapia y ahora estoy tratando de crear contenido en redes sociales, y pónganme aquí en los comentarios si han sentido que cuando dan una conferencia en vivo o cuando están con un paciente o con un cliente, fluye todo y es muy fácil transmitir. Pero ustedes agarran un celular y se quieren poner a grabar y se ponen tiesos y no saben qué decir, es incómodo y cuesta más trabajo. ¿Por qué pasa esto? Por el detonador de feedback inmediato. Cuando estoy hablando con alguien o estoy hablando contigo, estoy viendo tu cara, me está confirmando que voy bien, estoy conectando, pero cuando me quitas ese feedback inmediato, estoy yo enfrente de la cámara, nuestra mente empieza, no sé si estoy bien, no sé si estoy siendo muy fingido, si mi energía es muy baja y ya los aburrí, no sé, ya fui. Todas esas dudas me sacan del momento presente, me sacan de este enfoque y me sacan del flow. Y el cuarto detonador que les quiero dar es el detonador de balance entre reto y habilidad. Si el reto que estoy enfrentando es muy grande para el nivel de habilidad que tengo, me voy a abrumar y me voy a estresar. Si el reto que estoy enfrentando es muy chico para el nivel de habilidad que tengo, me voy a aburrir. Es en este punto, básicamente tiene que ver con cuando hablamos del nivel de estrés óptimo. El estrés no es malo, el estrés es energía de activación. Le dice a mi cuerpo, si aprendemos a reinterpretarlo, no nos está diciendo, hey, tanque lleno, vamos con todo, tenemos energía de activación, ¿no? Para movernos y tomar acción. Ahora, un reto demasiado alto me va a estresar de más. Va a ser demasiado cortisol y neuropinefrina y me va a sacar el flow. No, esto es lo que normalmente en psicología conocemos como performance anxiety, ansiedad de desempeño. Lo ves cada vez que un futbolista falla el penal que siempre ha metido. Lo ves en alguien que está en su noche de bodas y es el día donde quiere tener el mejor desempeño y le queda mal, ¿no? Porque no funciona. ¿No? Es cuando te congelas en un escenario y no puedes hablar, no puedes transmitir lo que sabías cómo hacer. El nivel de ansiedad fue tal que te paralizaste y te sacaste de tu estado óptimo de desempeño. Ahora, si el reto es muy bajo, te vas a aburrir, no te va a involucrar lo suficiente, no jalas mi atención. Entonces, si te fijas, Alberto, estos detonadores, y bueno, ya hay varios, depende de qué es lo que estés haciendo, hay varias maneras en las que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, a ayudarlos a entrar en este nivel óptimo. No, a veces tiene que ver con bajar el nivel de reto, hay varias estrategias para poder hacer eso, o a veces tiene que ver con subir el nivel de involucramiento y hacer que jale mi atención. Pero lo que todos estos detonadores tienen, los 20 y tantos detonadores, y siguen descubriendo, por eso antes ya había 22, ya descubrieron otros 2, entonces como que sigo diciendo, hay más de 20, ¿no? Y seguramente seguiremos descubriendo más maneras de hacerlo. Es como, no es usar uno u otro, sino queremos empezar a apilar. Estos cuatro básicos, si no los tienes, va a ser muy difícil que entres en flow. Luego hay otros que, dependiendo del tipo de actividad, vas como subiendo y entre más vas apilando, más vas teniendo flow. Cosas como riesgo, hablamos en deportes, por ejemplo, incorporación completa, usar todo tu cuerpo. Por eso el yoga nos mete en flow, el surf nos mete en flow. Usar todos tus sentidos nos ayuda a entrar en flow. Pero lo que tienen en común todos es que hacen 2 cosas. La primera es que suben el nivel de dopamina y norepinefrina en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? la dopamina es el neuroquímico del deseo. Es el neuroquímico más importante en la motivación y en la adicción. Es el que nos hace, si pudiera hablar, la dopamina nos diría, no es suficiente, quiero más. Y la norepinefrina, me gusta llamarlo, es el neuroquímico de me gusta, pero me asusta, me encanta, pero me espanta. Es esto que siento antes de subir un escenario, que digo, siento la piel chinita, siento, estás como mariposa en la panza, el corazón se me acelera, que no sé si es miedo o es emoción, ¿no? Que tiene que ver con cómo lo interprete. Es esto que digo, lo que siento antes de meterme al agua helada o cuando entro al agua helada, eso es neuroquímico. Entonces, básicamente lo que hacen los detonadores es que nos dan estos dos, por ejemplo, las metas claras, ¿no? Me emocionan, me hacen desear la meta porque todavía no la tengo, entonces pienso en el futuro y me ponen ciertos retos. Si la meta es suficientemente grande para estimularme, digo, uff, me asusta, pero voy por ella. Entonces, básicamente estas dos cosas es que elevan mi nivel de energía y lo segundo que hacen es que reducen la carga cognitiva, reducen la carga mental. En un mundo donde estamos distraídos con 27,000 cosas, dicen, hey, enfócate aquí, en este. Entonces subo mi nivel de energía y la canalizo diciendo esto es lo más importante y eso es lo que tienden a hacer todos estos detonadores. Ayudan a que en lugar de tener que empujarnos y esforzarnos para poner atención, jalan nuestra atención de la misma manera que lo hace una serie en Netflix. No, la gente dice, es que me cuesta trabajo enfocarme. Cuando la gente me dice, tengo problemas de déficit de atención dispersa, yo también tenía. Pero cuando entiendes el estado de flow, te das cuenta que no. Siempre les digo, a ver, te puedes quedar concentrado viendo una serie de Netflix, ¿no? Sí, tú no tienes déficit de atención dispersa. Lo que tienes es que tu trabajo es muy poco estimulante y tienes muchos estímulos distrayendo. Y tiene más que ver con cómo hackeas tu vida para que tu trabajo jale tu atención de la misma manera que la jala Netflix. Porque ahí sí estás motivado para poner el siguiente episodio. Ahí sí no te estás distrayendo, ¿no? Ahí sí no te pierdes al final del episodio qué es lo que va a pasar. Porque están jalando tu atención. Entonces tiene que ver con cómo me entreno, no solo para poder poner más atención, pero no es este tipo de atención como de disciplina, que me tengo que sentar a trabajar enfocado. Y ya sabes, como que nos enseñaron en la escuela de siéntate y pon atención. Sino es, ¿cómo creo un estilo de vida, una rutina, en la que sin esfuerzo mi atención está siendo jalada? Como cuando veo una serie de Netflix, para que yo haga las actividades que más quiero hacer, ya sea deporte, comer de manera más saludable, trabajar en mis metas más importantes, tener una muy buena junta, y entonces poderme, con mucho menos esfuerzo, mover, no sin esfuerzo, pero con mucho menos esfuerzo, más optimizado, moverme hacia las metas y hacia el desempeño que quiero.
Ahora, cuando vos hablas de metas, hablas de todo tipo, digamos, hablas de estado físico, salud, la parte profesional. ¿Cómo administras todo eso, digamos? ¿Se puede buscar, digamos, el óptimo de poder hacer rendir todos los aspectos en tu vida? ¿O vas por uno en particular, el que más necesitas?
Regresando a este concepto, ¿no?, que decíamos, Alberto, en esta vida puedes tener lo que quieras, pero no puedes tenerlo todo. Parte de lo que enseñamos en todos nuestros programas es cómo creas. Hay una distinción que yo le hago a la gente entre ser un emprendedor simultáneo o ser un emprendedor serial. No, un emprendedor serial es quien ha creado muchas empresas. Pero muchas veces lo que quieres hacer, cuando tienes varios proyectos, hay como un grupo de personas que te dicen que no, que solo tienes que enfocarte en una sola cosa, ¿no? Pero es que eso no es cierto. Cuando de repente dices que es imposible solo enfocarme en una sola cosa. Pero lo que sí puedes hacer es, yo le llamo esto enfoque de hoyo negro, que es, no quiere decir que no tenga varios proyectos. A ver, yo en mi negocio tenemos el canal de YouTube, ¿no? Tengo una cuenta en Instagram, tenemos nuestra lista de mail, tenemos nuestros programas online, tenemos nuestros eventos gratuitos, tengo los clientes corporativos, tengo mis clientes de coaching. Si te fijas, tengo varios proyectos, no es como que hago una sola cosa. Pero, ¿qué sí tenemos? ¿Qué tienen todos en común? Todos son sinérgicos. Entre más crece más mi canal de YouTube, más personas conocen los eventos gratuitos que hacemos. Y entre más personas conocen nuestros eventos, más personas entran a nuestros programas y más empresas nos mandan llamar para trabajar con ellos. Y más, o sea, todo es sinérgico. Los proyectos no compiten entre sí, sino que se ayudan entre sí. Y entonces, ¿cómo llevo también otras áreas de mi estilo de vida que también sean sinérgicas? El hecho de que yo vaya al gimnasio en las mañanas o que haga ejercicio no compite con mi trabajo. Me da más energía y hace que me sienta mejor. Y es más, me ayuda a entrar en flow haciendo ejercicio para poder entender mejor esto y luego poder traer esa energía a mi trabajo. El hecho de que yo coma saludable no está compitiendo con mi trabajo. Entonces, aquí la pregunta se vuelve, ¿cómo creo un estilo de vida en el que cada pilar, las relaciones que voy teniendo, los proyectos que yo tomo, la alimentación que tengo, va cada cosa, en lugar de competir y que se sienta como, ay, es que tengo que ir al gimnasio y luego tengo que cuidar a mi familia y ver a mis amigos y estar en mi trabajo y empezar un nuevo proyecto? ¿Cómo diseño? Es un tema de diseño de vida y estructuro todas las cosas para, en lugar de sentir que todas ellas están compitiendo entre sí y me siento como dicen los gringos, ¿no? Como spread to thin, como que me están dividiendo, más bien como canalizo y hago que todo trabaje entre sí en armonía, para que siento que entrar más hago una cosa, más me está ayudando en la que sigue. Y a esto yo le llamo enfoque de hoyo negro. ¿Por qué? Porque el hoyo negro viene, realmente si te fijas, que es un pedazo de materia tan densa, es tanta densidad de materia condensada, que jala todo a su alrededor. Y si tú puedes tener una meta, un propósito tan claro y una visión de qué es lo que quieres en la vida tan clara, que no pasa de la noche a la mañana, no hay un trabajo para llegar ahí. Pero cuando digo, esto es lo que quiero, estos son mis valores, esta es la vida con la que sueño, este es el estilo de vida que quiero tener, esto es de lo que quiero que se trata mi vida, y lo puedo tener tan claro, Alberto, se vuelve como esta masa de este enfoque de hoyo negro que empieza a jalar todas las demás áreas de mi vida. No quiere decir que no explore, no quiere decir que no me vaya de vacaciones, no quiere decir que no haga gimnasio, no quiere decir que no tenga amigos, no quiere, pero ¿qué es lo que pasa? Todas las áreas de mi vida, por ejemplo, en mi caso, que mi misión es llevar el flow a Latinoamérica, ayudar a que la gente tenga más flow. Si yo estoy de vacaciones y me voy a lo mejor a un restaurante y estoy viendo cómo preparan la comida, estoy sacando un ejemplo para mi trabajo, ¿no? O sea, para mis estudiantes. Si yo voy a hacer ejercicio y me doy cuenta de algo, yo traigo esas experiencias acá. Entonces, toda mi vida, que está diversa, ¿no? O sea, hay diversidad en mi vida, viajes, experiencias, amigos, todo, yo todo lo vuelvo, lo canalizo hacia este propósito que tengo.
Genial. ¿No?
Entonces, yo creo que es la manera en la que mantienes, yo no creo que es balance de vida y trabajo, porque eso implica hacer todo poquito y hay un cierto nivel de mediocridad porque no puedo hacer nada bien, sino es una integración entre vida y trabajo, ¿no? Lo junto todo para hacer una sola cosa y se complementa.
Rodrigo, nos tenemos que despedir. ¿Dónde puede ubicarte la gente?
Pues mira, las mejores lugares para esto, digo, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en YouTube, estoy en LinkedIn. El mejor lugar para buscarme son dos lugares. Instagram, que es rodrigo.lor, así como está mi nombre, punto y mi apellido. Y en YouTube también me encuentran en mi canal como rodrigo.lor.
Genial. Bueno, un placer tenerte acá y bueno, seguramente volveremos a charlar en otro momento. Realmente hace mucha falta abrir un poco la cabeza de todos y realmente poder obtener ese estado de flow que vos proponés. Así que muchas gracias.
Totalmente, Alberto. Oye, Jordi, olvidé decirte una cosa. ¿De dónde ¿Sí? ponen? Tengo un regalo para tu audiencia, si me das permiso.
Dale, pues, sí.
Si se meten a rodrigolor.com/productividad, ahí también pueden encontrar una clase gratuita donde profundizamos también en estos temas. Entonces, perfecto. Completamente gratis.
Bueno, muchas gracias.
Te agradezco enormemente el espacio, Alberto.
Bueno, encantado. Le agradecemos a Claudio la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos encontramos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Chao. Chao, chao, chao. I could stay awake just to hear.
Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida@gmail.com. Por WhatsApp al 54911-4401-7330, Buenos Aires, Argentina. Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Ho'oponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa.
Estamos convocando a los terapeutas holísticos de todas las especialidades a que se sumen a Cambio de Vida. Sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, tenemos un plan para hacer parte del programa y difundir su profesión o actividad en todo el país y el mundo de habla hispana. Contacta con Cambio de Vida al mail eaperez707@gmail.com o al móvil 5411-4401-7330. Y juntos encontraremos una alternativa.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.